A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Dani Blanco. Es radio.
¿Qué tal, señores? 11 y 5, 15 en la Comunidad Canaria, el mejor deporte hasta las 12 y media en El Primer Palo, aquí en la sintonía de Es Radio. Hoy, con bastantes cosas que contar, pero sobre todo con una, que tiene que ver con el Estadio Santiago Bernabéu y con la presentación del belga Eden Hazard, que a partir de ahora nos tenemos que acostumbrar a decirlo bien. Es H muda y no se pronuncia la D del final, es decir, Hazard ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Real Madrid, el primer galáctico de los que pueden venir. Hoy ha dicho Florentino Pérez, una de las cosas que ha dicho, el primero de los galácticos de este verano, el primero de los jugadores de este verano, aunque evidentemente ya está fichado Militao, ya está fichado Jovic, presentados, no Militao, pero sí Jovic, presentado hoy Hazard, y la semana que viene presentado Mendy, el jugador del Olympique de Lyon, Ferland Mendy, que fue oficializado ayer por la tarde y que el miércoles que viene será presentado en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy ha sido antológico lo que había montado en el Estadio Santiago Bernabéu. A rebosar el campo para una presentación de un futbolista. 80.000 personas en el Estadio Santiago Bernabéu. Hoy, por supuestísimo, y no es exageración, por supuestísimo, bastante más que en alguna entrada de este año del Estadio Santiago Bernabéu para un partido normal de fútbol. Pero bueno, es que yo creo que a lo mejor en el Metropolitano también ha habido entradas peores que 80.000 personas y en el Nou Camp igual en este año. Ha sido tremendo lo que se ha montado hoy en los alrededores primero del Estadio Santiago Bernabéu y luego sobre el césped y en el interior del recinto madridista, que ha vivido pues la presentación de un extraordinario futbolista. Porque lo que ha fichado el Madrid, ahora lo comentaremos en tertulia, con Paul Tenorio, con Jaime Ugarte, con Israel Íñiguez, es un extraordinario futbolista que ha dejado el Chelsea para hacer goles y, como él dice, ganar títulos con el Real Madrid a partir de dentro de un mes, que es cuando empieza la pretemporada, el 15 de julio, del conjunto blanco. Hablaremos también con Sergio Valentín, que ha estado en la presentación del nuevo astro del Madrid, para ver cómo se ha vivido desde dentro. Las primeras palabras, lo que ha dicho Hazard, y el toque de balón que ha tenido, etcétera, para este primer día, la puesta en escena del jugador belga con el Real Madrid. También han pasado más cosas, por ejemplo, que De Ligt, Matías De Ligt, ha sido descartado, no oficialmente, pero se comenta en Barcelona que es descartado. Fuentes del club azulgrana aseguran que ha sido descartado para fichar por el conjunto azulgrana. Hombre, nos puede dar una pista la negociación que empezó ayer Mino Raiola, su representante en París, con el PSG, y que podría ser, evidentemente, pues el inicio de las conversaciones para que el holandés, el central holandés, terminara en el conjunto parisino. Vamos a ver qué es lo que sucede. Estaremos en Barcelona con Sergi Nino también para que nos hable de este tema y para que nos hable de Griezmann. Nada oficial, evidentemente no va a haber nada oficial hasta el 1 de julio, porque si no se romperían todas las reglas de mercado habidas y por haber. Y el 1 de julio tiene que decir todo el Barcelona. Ya, si tiene razón Miguel Ángel Gil con lo que dijo ayer, que él sabía desde marzo lo de Griezmann, ya se han medio roto muchas cosas y el Barcelona se expone a una sanción importante, como sea verdad, que desde marzo ya es jugador del Barça, bueno, imagínense para que ahora a 13 de junio digan algo oficial, pues esperarán los 17 días de rigor para que el 1 de julio sea nuevo jugador del Barcelona. Parece ser, todo parece apuntar que Antoine Griezmann va a ser jugador del Barça. Tendremos que hablar también de baloncesto, de la final de la NBA. Hoy puede tener campeón. Hoy los Warriors y los Raptors juegan en el Oracle Arena en Oakland, en San Francisco, el sexto partido de la final. Ya pudieron ser campeones los Raptors el otro día, el lunes, pero perdieron en el último segundo, un tiro de Kyle Lowry que no entró. Hoy 3-2 a favor de Toronto, pero hoy juegan en Oakland. Pueden empatar a 3 los Warriors, pueden ganar también los Raptors. Recuerden, sin Kevin Durant los Warriors, rotura del tendón de Aquiles confirmada el otro día. o si no, si ganan hoy los Warriors, si no hay campeón hoy, el domingo a las 2 de la madrugada. Hablamos también de fútbol, porque el Mallorca acaba de ganar 2-0 al Albacete en el partido de ida del playoff de ascenso a Primera División. La verdad es que, al final, el sexto y el quinto, suele pasar esto, ¿eh? Ayer 4-2 el Depor al Málaga y hoy 2-0 el Mallorca al Albacete, toman ventaja en este playoff. La vuelta del Málaga-Depor el sábado a las 9, la vuelta del Albacete-Mallorca el domingo a las 7 de la tarde. Y hablaremos también, pues, de la espantada de Pesic. Mañana tenían previsto los entrenadores de Barça y del Real Madrid y los capitanes de los dos equipos hacerse la foto oficial y la rueda de prensa oficial de cara a la final. Pues no va a haber rueda de prensa porque Pesic va a viajar mañana mismo. Es decir, que no va a estar todavía en Madrid, con lo cual rompe pues toda, no es, es una regla no escrita, evidentemente, pero toda, en todas las competiciones, en todas las finales ACB se ha hecho esto, y mañana el Barcelona no lo va a hacer. La verdad es que es un feo gesto. Y también intentaremos hacer un hueco al ciclismo, porque hoy, 8 años después de ganarla, Juan Jacobo ha sido desposeído de su victoria en la Vuelta Ciclista a España. La ganó en 2011. Se la ganó a Froome y se la ganó a Wiggins. Segundo Froome, tercero Wiggins de aquella edición. Y la verdad es que la UCI ha sacado un comunicado hoy, sustancia prohibida que tomó Juan Jacobo, 8 años después, desposeído de esa Vuelta Ciclista a España, que la gana Froome. Que la verdad es que Froome ha recogido la noticia no en sus mejores días, porque el pobre se cayó ayer, una fractura de cadera y de fémur que le va a tener de baja varios meses, baja en el Tour de Francia. Con todo esto, y después, por supuesto, la sección de Ilia Olear con sorpresas hoy. Hablaremos de todo un poco. A las 11 y 11 minutos, 10 y 11, en la Comunidad Canaria comienza El Primer Palo en Es Radio.
El Primer Palo con Dani Blanco. Es Radio.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya, ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot, igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 54 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 54 millones en el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Y vamos a ver cómo está la operación salida del verano. Anselmo, tráfico, muy buenas.
Saludos, atascos generalizados y sin embargo, conductores y familias felices y dichosas disfrutando en el interior de sus vehículos de sus sobres de tujamondirecto.com. Por otra parte, dejo de informarles porque me parece que me acaba de llegar el jamón que pedí ayer. Hasta luego.
¿Anselmo? Hemos perdido la comunicación con Anselmo.
No, que estoy comiendo, paso de ti.
Ya sabes, tujamondirecto.com o 984-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El Primer Palo con Dani Blanco, Es Radio.
Once y tres, estamos en el Primer Palo rodeado de buena gente que viene hoy a hablar de Asar. Hay que acostumbrarse a empezar a decir bien el nombre de Asar. Me han explicado claramente que es una H muda, que no se pronuncia la D del final. Por tanto, se convierte en un nombre de 4 letras, Asar. Tiene 6, pero realmente tiene 4. Asar.
¿Tú conoces a alguien que diga Frederic Hermel?
No, efectivamente. No, está claro.
O,
no,
o Hercule claro Poirot, el detective Hercule Poirot.
Ya,
no,
sí, pero bueno,
no,
sí.
Eden Hazard, ¿no?
Sí, bueno. Paul Tenorio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Jaime Ugarte, buenas noches.
Buenas noches. Para mí no es muy complicado porque yo soy de los que estudio francés.
Bueno.
O sea, que yo sí. Le dije Poirot, o sea, me sale más fácil que, como era aquel, como decían estos, Murray. Andy Murray.
Murray.
De hecho, me lo han explicado compañeras de la redacción de informativos que han estudiado
francés
y me naches muda. Hemos estado ahí 10 minutos. Israel Iñiguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, pero esto todo es un mundo, ¿eh? Yo recuerdo un famoso periodista, que no diré el nombre por respeto, que decía Thierry Henry.
Sí, sí.
Entonces, ya, un poco, esas mezclas entre el español y el idioma de origen es un poco raro. Pero bueno, el caso es que está en la Liga Española, que como bien decían es un fichajazo no solo para el Madrid, sino para el Campeonato Nacional de Liga.
Bueno, hoy Florentino Pérez ha hablado, por supuesto, en la presentación, que ha sido mastodóntica. Luego vamos a hablar de ella porque ha sido apoteósico lo que se ha formado hoy en el Estadio Santiago Bernabéu, y Florentino le recibía así.
Buenas tardes a todos y bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Queridos amigos, hoy es un día de una enorme felicidad para el Real Madrid. Hoy todos nuestros socios, nuestros aficionados y todos los que aman a este club sienten una emoción especial. La emoción de saber que viene a formar parte de este equipo un jugador maravilloso, uno de esos jugadores distintos, un futbolista capaz de convertir al fútbol en algo apasionante y sorprendente.
Fíjate que temía que me pasara algún día, y me ha pasado hoy, que es olvidarme de un contertulio en esta mesa. José Manuel Puertas, ¿qué tal? Buenas noches.
Y mira que estoy aquí a tu lado.
Madre mía.
Oye, tengo una mejor que todas las que habéis dicho, ¿eh?
¿Sí?
Había un narrador en Canal Sur los partidos de...
Lo iba a decir yo. Lo
de fútbol se daban en las autonómicas, que decía Ronald de Boer y Fran de Buro.
Esa es buena.
Esa es buenísimo.
Esa es buena.
Es que nos hacemos unos perolas.
No, pero esta es difícil de superar, la que
está sin superar.
Llamarle uno
de Boer, Fran de Boer. Es lo mismo.
Espérate cómo venga de Ligt, que alguno dirá de Ligt y de Boer.
Sí, pero el problema es que de Ligt no tendrá un hermano. Es que eran Ronald de Boer y Fran de Boer. Es que ese es el mérito.
Bueno, hoy Asar, por supuesto, ha hablado un poquito en español. El resto han tenido que traducir, y además ha pedido disculpas porque todavía no tiene un español absolutamente formado. Él ha dicho que no tiene un español bueno, a lo mejor tiene un español un poco de andar por casa, pero ha hablado una frasecita en español y el resto en francés. Pero estas son las primeras palabras, Yasar.
Hola a todos.
Voy a hablar en francés porque mi español no es muy bueno todavía. Tengo muchas ganas de empezar a jugar con el Real Madrid dentro de un mes, con esta camiseta, conseguir muchos títulos. Como lo ha dicho el presidente, era mi sueño desde pequeño jugar para el Real Madrid.
En descarga de Asar, que ya veo venir a mucha, no en esta mesa, pero veo venir a mucha gente, es verdad que yo sí que le había escuchado en alguna entrevista que él tenía recuerdos, que él tenía recortes del Madrid, que él le había seguido mucho al Real Madrid. Es verdad que lo dicen todos en la presentación, pero no es como lo de ayer de Jovi, que a mí me sorprendió muchísimo, que había dormido con la camiseta del Madrid desde pequeño.
No es lo de Alfonso con el
Barça. No. Asar, es verdad que yo en alguna entrevista le he oído que el club, como siempre, la potencia mundial había sido el Real Madrid, y él había sido, no madridista, pero había sido seguidor del Madrid desde pequeño.
Yo fíjate que hoy he tenido la sensación que estaba más ilusionado casi el presidente, sí, Florentino Pérez, que Eden Hazard.
Y luego yo creo que hemos comentado, como digo yo que soy el experto en bares y cosas así de madridistas y tal, yo creo que era una necesidad ya, o sea, por eso la presentación, las ganas que tenía la gente fichaje de alto nivel.
Por cierto, voy a saludar a Sergio Valentín, que ha estado en la presentación. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Parte de los 80.000 espectadores, o un tanto por ciento grandísimo, de que hoy se hayan congregado 70 y pico mil, 80 mil personas en el Bernabéu, es, Sergio, la necesidad de un nombre, de un fichaje para el Real Madrid esa temporada, ¿no?
Bueno, en concreto, según el club, la cifra oficial es de 50.000 espectadores. Son los que han acudido hoy al Santiago Bernabéu.
Porque había una zona la zona donde estaba Sergio, me parece, si no me equivoco, donde estaba el antepalco y todo eso, estaba
cerrado.
Ah, pues, tío, claro. Pues perdón, que claro, yo había oído en algún sitio 70 y pico mil.
No son pocos, tío.
No.
Creo que he leído por ahí, hecho, que solo el fichaje de Cristiano, ¿no?
Sí.
De hecho, solo le ha superado Cristiano Ronaldo e igual a Kaká, así que no está absolutamente nada mal. No se puede llenar mucho más porque, como estabais diciendo, en la zona del antepalco y los laterales, eso está ocupado por la directiva, invitados y la prensa. Y sí, es verdad que había un hueco arriba del todo en el último anfiteatro, pero como digo, 50.000 espectadores, y está muy bien. Y sí que ha recordado a esa época de hace 10 años con una semana... yo creo que la semana en la que Florentino Pérez demostró sí. más su poderío a la hora de fichar, presentando a Cristiano, a Kaká, a Benzema, bueno, pues ha recordado aquella época, porque lo de Hazard no ha tenido absolutamente nada que ver a la presentación de Jovic. Si bien es cierto que esta ha sido por la tarde, yo creo que aunque Jovic le hubieran puesto a las 7 de la tarde, no, el día en el que le presentaron, no hubiera llenado el Bernabéu, no, como ha hecho no, Hazard.
Por supuesto que no, Paul. Es un nombre que, claro, que necesitaba el madridismo. Yo creo que eso es lo que ha congregado sí, tanta gente.
Pero se habla mucho de la ilusión. Yo creo que hay gente hasta que le ilusionan más los fichajes que ganar Copas de Europa. Yo creo que los fichajes se hacen para ganar Copas de Europa al sí, final. Sí. Conviene no perder la perspectiva, ¿no? Esto es ilusionante, pero si el Madrid la jornada 1 empata y en la jornada 2 pierde, se viene abajo ya,
pero,
todo.
Pero es lo primero que has dicho, es ilusionante. Pero la ilusión es Eden Hazard y dices, es que este es muy bueno y me ilusiona.
Lo importante de Hazard es que al Madrid le da muchas soluciones, claro, arriba, sí, que viene a hacer la segunda mejor cifra goleadora de su carrera y la mejor en el Chelsea, solo superada por la 11-12 en el Lille, donde metió 22 goles. Este año ha metido 21, 17 asistencias.
Y para mí, Paul, jugador que era en el mejor momento. Alguno decía...
Su carrera, en plena madurez.
Claro, él lo ha dicho, 28 lo años.
Y jugador... No, pero bueno, y termino. Y jugador que en tres cuartos de campo al Madrid, claro, en un 4-2-3-1 jugando de 10, donde él ha dicho que le gusta, en un 4-3-3 jugando por la izquierda, en un 4-3-1-2 jugando de 10... Puede hacer mucho daño, sí, a la defensa rival. Al Madrid le da muchas variantes y vamos a ver, Zidane, si para cuadrar a Vinicius, a Jovic, a Benzema, a Hazard, a mí solo me encaja en un 4-2-3-1 con doble pivote, que además equilibra el Madrid. Pero bueno, eso se irá viendo. Pero lo importante es que el Madrid tiene un jugador con el que ilusionar en el campo. La ilusión de hoy dura hasta mañana. Lo que dé Hazard al Madrid va a ser en los primeros partidos con el Madrid en la temporada, claro.
Lo que generará dudas es, creo, si no me equivoco, y Sergio tendrá mejor los datos, que creo que ahora mismo hay 37 jugadores en plantilla al Real Madrid, hay que dar salida, y sobre todo incide un poco en lo que decía Paul, es decir, ahora con el perfil de delanteros que hay en el Real Madrid, ¿cuál va a ser el sistema que utilice Zinedine Zidane? Porque él siempre ha apostado por un 4-3-3 con Casemiro, Kroos y Modric y luego los tres de arriba. Pero claro, ahora se te genera más problemas porque tienes a Benzema, tienes a Jovic. En teoría Jovic ha tenido que venir para jugar, no sé si titular indiscutible, pero sí muchos partidos. Tienes a Hazard, el tema de Vinicius
por la derecha, que puede, claro, jugar muchos minutos por la derecha.
Ahora se comenta que Zidane puede convencer a Vinicius para jugar por la derecha. Se generan ahí variantes para ver si el Madrid apuesta por un solo sistema, que es el que le dio las Copas de Europa a Zidane, o no, o puede tener ciertas variantes, o en función del partido, en función del rival, etcétera.
Yo creo que tirará por las variantes, no sé qué pensará Sergio. Creo que es un jugador, y los jugadores que está fichando es para tener variantes. O
sea, bueno, es que el éxito de Zidane en su último año antes de marcharse, y en el anterior sobre todo, viene por ahí, ¿no? Viene por ser capaz de cambiar jugadores, claro, de 5 en 5 de un fin de semana a un partido de Champions.
El año,
¿no?,
que se ganó la Liga en Málaga, ¿no, José? El año que se ganó la Liga en Málaga fue el
sí,
año que
sí,
mejor.
Claro. Ese año es el mejor ejemplo.
El año del doblete, sí, claro.
Es el mejor ejemplo de domingo a miércoles. Yo me acuerdo siempre, sí, un partido me parece que fue un clásico. Y va a Riazor el miércoles.
Y cambia con 7 jugadores.
7 cambios y el Madrid gana 2-6.
Pero lo que parece claro, sin Gijón también hizo 8 cambios respecto al partido de Champions. Lo que parece claro es que al final el Madrid se va a construir en torno a Eden Hazard.
Sí.
Tú encajas la pieza, yo creo que Zidane hablará con él cuando pasen unas jornadas, porque de primeras en agosto en Estados Unidos, en julio en la pretemporada, sí, no, sí, se va a decidir nada, pero hablará con él y habrá un momento en el que Hazard diga, yo estoy cómodo aquí jugando así, y desde es y colocando esa pieza es como el puzzle, tú pones primero la pieza más importante,
sí, es verdad,
y alrededor de ella empiezas a ordenar todas las demás, y Hazard está claro que va a llevar el peso del Real Madrid 2019-2020.
Que yo no sé si estáis de acuerdo, pero ahora mismo Messi, Cristiano, Mbappé, Hazard, yo creo que son los cuatro futbolistas más determinantes del planeta, porque no meto ahora mismo a Neymar, que creo que está en otra dimensión ahora mismo,
incluso
en el sentido de que no ha tenido regularidad.
Incluso a Griezmann, que era aspirante, pero que está ahí.
Se ha quedado un poquito
debajo.
Pero yo creo que estos cuatro futbolistas, entonces claro, si tienes uno de ellos, tienen que girar en torno a ese futbolista.
Está en desventaja Sergio, que si está por teléfono también tendrá cosas que decir, Sergio.
Bueno, yo sí que considero que Hazard está después de Leo Messi y de Cristiano a ese mismo nivel. Ahora mismo creo que igual que Kylian Mbappé, sí. Así que el Real Madrid ha hecho uno de los dos mejores fichajes para reforzar su plantilla. Creo que es un jugador sobre el que pueden construir un equipo. De hecho, creo que va a ser el que tire del carro la parte de arriba si no llega ningún jugador desde el Paris Saint-Germain. Y lo ha dicho el propio Hazard, él puede jugar de 10, pero lo que más le gusta es lo primero que ha dicho. La posición ideal para él es la izquierda. Le gusta arrancar desde la izquierda. De hecho, la mayoría de los goles que hemos visto en el vídeo de presentación sale desde la izquierda. Así que a mí me encaja muy bien. Me encaja a la izquierda con Hazard, con Benzema como enganche, con Jovic arriba y con un jugador a la derecha, ya sea Asensio, Rodrigo o Vinicius.
Pero a mí me...
Yo creo que sí, sí.
No, porque en lo que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Paul, porque, claro, de otros jugadores pues no puedes esperar eso, pero de Hazard, un jugador que ya es estrella, puedes esperar esto, que en un momento determinado, pasados los meses, dos meses, un mes y medio, le pueda decir a Ovea, el propio Zidane, oye, mira, aquí, a partir de esta posición en la que me encuentro yo a gusto, construye, se construye...
Pero es que el primero, que sabe, dónde, el primero claro. que sabe dónde va a rendir sí, más, sí. Hazard, es Zidane, que sí, ya lo supuesto, dijo hace tropocientos años.
Pero, o sea, aún, Sergio, tendrán que... Date cuenta que el Madrid este año tiene una particularidad, la tuvo también en 2009-2010. Tiene un montón de jugadores nuevos. Al final, son los automatismos que se crean en el campo entre un delantero nuevo como es Jovic, entre un jugador nuevo como es Rodrigo, entre un Mendy que es nuevo en lateral izquierdo, asociándose con Hazard, que está por delante de él en teoría en la izquierda. Puede llegar un medio como Pogba, como Eriksen, otro tapado que no estemos hablando de él. Y al final hay tantas piezas nuevas que el propio Zidane va a tardar en ir encontrando. Seguro claro. es imposible que sea en la jornada uno diga al equipo.
De todas las maneras, lo que acabas de decir así como en un ratito, es lo que realmente es el gran sueño de Zidane, y yo creo que cualquier aficionado al fútbol, sobre todo si es de Real Madrid, ¿no? Que has dicho, un montón de jugadores potentes que tienen que venir pues a armar un equipo nuevamente campeón.
Y otra cosa que yo creo que es importante, que esos futbolistas pueden hacer que los que han perdido el hilo esta temporada lo vuelvan a coger. Exacto. Es decir, que venga Mendy, claro. provoca que le ponga las pilas a un Marcelo, claro. que creo que ha hecho la peor temporada que se le recuerda. Lo mismo puede pasar si viene un Pogba con un hombre como Toni Kroos. Arriba lo mismo. Quiero decir, entonces ya no es solo la ilusión que generan
Sin
los
duda.
Que vienen, sino que le pone las pilas a los que el año pasado o esta temporada pasada no han estado y no han rendido como se esperaba de ellos.
Sensaciones que has podido palpar en la presentación, porque evidentemente sabíamos que este chico la toca de maravilla, pero claro, es una estrella mundial. Pero en el primer cara a cara con el presidente, las primeras palabras, en la rueda de prensa, ¿qué has podido ver de Hazard?
Pues fíjate, yo también tenía la misma sensación de que he visto más feliz a Florentino Pérez que a Hazard, que es algo que no me había pasado nunca, creo, con el presidente. Se nota que le quería fichar desde hace bastante tiempo. Luego también es verdad que Hazard ha admitido estar un poco nervioso, aunque si le comparamos con Jovic, desde luego Hazard parecía que se desenvolvía a la perfección, porque luego en rueda de prensa ha respondido, la verdad, con mucha soltura.
Es verdad.
Ha confesado pues alguna conversación íntima que ha estado gracioso, por ejemplo, con Modric a través de Courtois cuando le preguntó si le dejaba el 10, que le gustaría llevarlo, y sí. Modric le dijo que no. Luego también ha
respondido
sobre
los penaltis,
sobre los penaltis, sí, que ha dicho que... Yo creo que ha estado muy bien,
sí,
ha estado muy bien,
bien
la respuesta. Ha dicho que, mira, Sergio Ramos es el capitán, los tira perfectamente, y yo no creo que los vaya a tirar porque él los tira muy bien.
Sí.
Y estamos hablando de un jugador que es estrella mundial y que viene de tirar los penaltis toda su vida.
Sí,
pero
y Sergio, y que ha reconocido que es un recién llegado, como diciendo.
Sí, es lo que iba a decir.
Que justo, jerarquía.
Y Sergio, que ha metido 11 de 11 esta temporada. No,
pero es un recién llegado.
Te lo leí el otro día.
11 de 11.
Que es una estrella, pero llega al Real Madrid, que es un club donde acaba de llegar. Y es un rookie.
Yo creo que es modesto con la palabra, pero luego en el terreno del juego va a ser todo lo contrario. Yo creo que va a ser desde el primer día un tío que pida la bola y que no le cueste echarse el equipo a la espalda, que es lo que se ha echado en falta este año.
Sí.
Nadie arriba salvo Benzema que le acompañara.
Son fichajes de esos que te encantaría que empezara mañana la temporada. Quiero ver cómo es ese jugador en el Madrid, ¿no?
También en la parte un poco, no sé si negativa de la ecuación, sobró un montón de gente, ¿eh?
Bueno, eso es lo que decía Irra, y se lo quiero preguntar a Sergio. No recuerdo un verano que hubiera que hacer una limpia, a lo mejor, de... Bueno, limpia. De 13-14 jugadores. Si hay 37 ahora, el Madrid se tiene que dar con la plantilla de 23, más o menos, para... Y van a seguir llegando.
Hoy he hecho un hilo en Twitter para recordar cómo está esta situación, porque es muy llamativa. Hay 39 jugadores en la plantilla del Real Madrid. Entre los que estaban ya la temporada pasada, los que han fichado y los que vuelven cedidos. Es verdad que contaba alguno que ni siquiera vais a recordar, como Lucas Silva, pero es que es propiedad del Real Madrid.
Sí.
O a Kraft, que sigue cedido en el Borussia Dortmund.
Pero
es verdad que tiene que haber muchas salidas. Algunas parecen muy claras, pues por ejemplo, la portería Keylor Navas, en la defensa Nacho Vallejo, en el centro del campo Marcos Llorente, Ceballos, Bale, Lucas o Isco, y arriba Raúl de Tomás, Borja Mayoral, Mariano. Es decir, hay muchos nombres que parece claro que van a salir, pero de momento no ha salido ninguno.
Pero el Real Madrid, en este sentido, es verdad que se presenta una operación salida pues intensiva para el club en los próximos 40, 50 días, pero no va a tener problemas para colocar jugadores. A lo mejor sí para vender jugadores.
Bueno, alguno que otro pero sí. Bale no lo veo fácil.
No, pero colocar jugadores. El Madrid en un momento dado sí tiene que aligerar. Por ejemplo, si Brahim saliera cedido ante Rodrigo, Vinicius, Hazard, Benzema, Jovic, tuviera que salir cedido Brahim o un Marcos Llorente o un Ceballos, son jugadores que siempre en Madrid, por lo menos una solución tipo la de James Rodríguez con el Bayern de Múnich. James, por cierto, la última presentación galáctica del Madrid hace 5 años. Una solución de esas siempre va a poder encontrarse. A efectos de quedarse en una plantilla 24 no va a tener problemas. A efectos de conseguir un retorno económico que pueda paliar la inversión que está haciendo el club, pues eso ya estará la habilidad quizás, negociadora claro, de José Ángel.
Quizás el problema radique en que todos los clubes saben que tienen que vender. Entonces está todo el mundo, todas las secretarías técnicas ahí esperando. Y dice, bueno, siempre vamos a ver. Porque encima, claro, son los, llamémosle interesantes, tienen un contrato y ganan un pastón. O sea, no son, no van a ser operaciones
luego
sencillas.
Luego las fórmulas, ya un poco, entre comillas, y entiéndamese la expresión, un poco de coña, que te dicen, sí, cédeme al futbolista y encima tú le pagas la mitad de la ficha, lo cual ya nos volvemos. Pero es verdad lo que dice Jaime, que va a llegar un momento en el que el mercado va a tocar a su fin y cuando... tú das esa imagen externa en la que necesitas comprar, porque el Madrid necesitaba comprar, o sea, llevaba varios veranos sin hacer grandes dispendios y después de una temporada malísima, pues sabías que el Madrid iba a ir al mercado, iba a ir con pasta y iba a fichar, con lo cual se te podían encarecer ciertos fichajes y luego encima tienes que dar esa salida a los futbolistas, con lo cual estás ahí en un encrucijada.
Pero que es verdad que hay muchos jugadores, es que me estoy acordando de unos cuantos ahora, Reguilón. Es que hay jugadores que se colocan solos en el mercado. Después de la temporada que ha hecho Sergio Reguilón, por ejemplo, Madrid no va a tener ningún problema en encontrar.
O
Raúl de Tomás. No quiere a Raúl de Tomás?
Exacto, pero ¿en qué precio? Ese es el tema.
Bueno, luego el Madrid, ese problema siempre lo ha tenido. Siempre le urge vender, siempre son jugadores que se quieren ir. Di María tocó sus partes en el Bernabéu partidos, y le cascó 75 kilos al Manchester United por él, 80 por Morata.
Esos son jugadores importantes.
Pero yo creo que este año el Madrid ha hecho bien, a diferencia de otras temporadas en las que el Madrid llegaba la última quincena de agosto y todavía no había fichado. Y sabían los demás equipos el interés, la demanda que tiene el Madrid por fichar. Y le pedían mucho dinero. Por ejemplo, pasó buscando un delantero centro la pasada campaña, que hasta el 31 no fichó a Mariano. Y este año yo creo que ha hecho muy bien porque no ha empezado la segunda quincena de junio y ya ha hecho fichajes. Entonces, primera consecuencia, lo decíais, muchos de los titulares se tienen que poner las pilas porque han venido buenos jugadores. Segundo, muchos jugadores que a lo mejor se veían con una taquilla clara para continuar la próxima temporada, jugadores dicen, ostras, que ya ha llegado Hazard, estoy poniéndome en la cabeza a lo mejor de Isco, pues a lo mejor no voy a poder quedarme aquí. Y luego, por último, el Madrid no tiene que vender jugadores con ojos, jugadores que no valen. Por algunos, o sea, todos los jugadores prácticamente tienen salida y tienes 2 meses para intentar vender a jugadores que constantemente tienen ofertas. Casos complicados, pues el que no se quiera ir, y por ejemplo otros casos como el de Gareth Bale, que tiene 30 años, cobra mucho dinero y tiene lesiones, pues algún caso específico pues sí que va a costar, pero por lo general yo creo que no.
A bola pluma es el
más complicado,
el más complicado ahora mismo, a 13 de junio, a lo mejor la semana que viene está en un sitio, pero ahora mismo pues es lo más complicado. Pero bueno, por despedir ya a Sergio, que ha tenido un día de locos, por cierto, extraordinario el trabajo de nuestro compañero que ha estado en el Bernabéu, que ha antes por la mañana presentó el informático, quiero decirte que es que el oyente de radio ha podido escuchar el nombre de Sergio Valentín hoy bastantes veces. Pero por terminar, Sergio, la semana que viene Mendy presentado el miércoles, ¿no?
El miércoles, efectivamente. Mendy, lateral izquierdo, y yo creo que después de el internacional francés va a haber un tiempo de relax, ¿eh? Porque, sí, porque no vislumbro el siguiente fichaje.
Sé que están... ¿Cuándo, Sergio?
Sé que están negociando por Pogba, pero yo creo que va a tardar y Mbappé, sí, mañana. Oye, comunicado.
Dejen para agosto, es que molaría en agosto.
Sí, 31 a las 11 de la noche, hay el presentación.
El tema de Mbappé...
Hay cositas, pero no sé si para este año. ¿Eh?
No sé si se hará o no se hará, o sea, porque esto del fútbol da unas vueltas terribles y de un día para otro cambia, pero lo que ha pasado o lo que parece que va a pasar con Matías de Ligt, que se va a ir, le va a dar portazo al Barça y se va a ir al Paris Saint-Germain, yo creo que pues al final esta compra por parte de los jeques de algunos clubes que podían parecer que bueno, llegan, hacen ahí cuatro fichajes, no sé qué, y luego se marchan o no permanecen en el tiempo con los clubes, yo creo que en el caso del Paris Saint-Germain está claro que no, y parece francamente complicado, ¿no? que se pueda hacer esa operación, a pesar que es el deseo y el anhelo de Florentino Pérez y de los 50.000 espectadores, sí, que están en el Bernabéu, que lo han,
sí, que lo han gritado, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, sí, sí, sí. Mbappé,
ha sido una de las imágenes, sí.
Queremos a Mbappé, vale. Sergio, seguiremos contando la semana que viene, por supuesto, lo de Mendy. Gracias, buen trabajo este día.
Hasta luego, un abrazo.
Por cierto, el Classic Match es el próximo domingo 23 de junio, no sé si lo sabéis. Fiesta Corazón, Classic Match, pero esta
Chelsea,
vez,
¿no?
Las leyendas del Real Madrid medirán sus fuerzas contra las leyendas del Chelsea, que hay leyendas en los dos equipos que puede molar ver en un campo
Madrid,
de fútbol,
seguro,
¿no?
El Chelsea quiere jugar,
con entradas desde 5 euros, no te quedes sin verlo, es el domingo 23 de junio a las 7 y media de la tarde.
Juan Fernando Torres.
Pues se me puede ocurrir.
Drogba, Frank Lampard, John Terry.
Ojalá vengan esos, claro.
Es un partido, bueno, ser duro, si está John Terry.
¿Os acordáis de Gianluca Vialli? Gianluca Vialli puede jugar. Gianluca Vialli estuvo en el Chelsea. Zola está... Pero bueno, para terminar el tema, Sar, aunque ha sido el tema de la... Os pido, hombre, ya me lo habéis expresado, pero futbolísticamente es que le da mucho al Madrid este fichaje. Es que me parece, de verdad, que es, en los últimos años
para mí es un fichaje extraordinario. Es un jugadorazo, es un jugador, además yo creo que va a ser muy del gusto de la afición del Bernabéu, porque es que lo tiene todo. Y además ya no llega para asustarse, está en su mejor momento, un jugador que... preciosista, pero también es trabajador, combina, a mí me parece un acierto. Buah.
Es un jugador que lo hace todo a gran velocidad, que en el fútbol moderno...
Rápido.
A mí me parece que en el fútbol moderno es un punto fundamental, que es vertical, que tiene gol, no le vamos a descubrir, todos hemos visto a Eden Hazard en el Mundial con Bélgica, todos los hemos visto con el Chelsea, pero a mí me parece que lo resumiría diciendo es un jugador que le va a dar al Madrid esa velocidad de más de tres cuartos en adelante que le ha faltado esta temporada, más sí, claramente. Habías jugado al Madrid y veías que no había nadie capaz de revolucionar. Lo hizo Vinicius cuando entró en los planes del equipo, que lo hizo con Solari, no lo hizo con Lopetegui, pero lo hizo solo Vinicius, que era un chico de 18 años, que podía tener ciertos problemas al finalizar, porque es un chico que está empezando en esto del fútbol profesional, pero que sí le metía esa revolución, le metía esa marcha extra. Hazard es lo mismo, pero con 28 años, totalmente consagrado, en el mejor momento de su vida personal, de su carrera, con gol, con experiencia internacional, y es ese jugador que sí que va a hacer que el Madrid haga las cosas a más velocidad y deje de ser tan previsible de tres cuartos en adelante. Es un jugador que necesitaba clarísimamente el Madrid.
Para mí, con esa edad, estoy un poco de acuerdo con Paul y con Jaime, que está en una edad perfecta, pero para mí llega un año tarde. Es decir, era el futbolista perfecto para que hubiera llegado la temporada pasada.
Admitió Hazard hoy en la rueda de prensa que lo intentó en Madrid el verano pasado.
Claro, por eso. Para mí era el momento, porque se hubiera evitado muchos disgustos el Madrid esta temporada, claro. No digo porque hubiera ganado títulos, pero sí porque no hubiera hecho el desastre de temporada que
sin
ha hecho
duda,
y
duda.
Creo que con 27, pues mira, le ganas un añito y mucho mejor. Esa edad provoca que una de las acusaciones que ha tenido Hazard en tiempos atrás era cierta irregularidad, ¿no? Es decir, que no hacía temporadas completas, que de repente desaparecía, pero estamos hablando pues con 23, 24, 25 años. Ahora ha llegado a ese punto de madurez y esa verticalidad de la que habla Paul, y que el Madrid no se convierta en plano.
Claro.
Es decir, que tenga alguien de desborde, que tenga alguien capaz de dar pase saltando líneas, que en esta última temporada no había absolutamente nadie. Anteriormente Modric, ¿no? Era un poco ese estilo de futbolista para sobrepasar líneas con pases por dentro y pases en profundidad, ¿no? Y aparte, pues esa capacidad de goleadora que ha ido ganando, porque cada temporada ha ido mejorando, y de hecho la última ha sido su mejor registro realizador. Así que yo creo que, insisto, gran fichaje para el Real Madrid y gran fichaje también para la Liga, porque aunque no se sea del Real Madrid, yo creo creo que lo van a disfrutar igual.
Así, a ver si lo vende la Liga, porque últimamente solo vemos fotos de Messi en Twitter. Sí, sí, sí. Le viene bien también a la Liga poner una carita de alguien del Madrid, porque falta últimamente.
Fichaje, Cristiano. ¿Decías?
Yo creo que lo emocional muy necesario para el Madrid, para salir un poco de la depresión que tiene y de la que Jovic no te saca, evidentemente. Por mucho que ahora Jovic igual meta 35 goles este año, pero en julio o en junio no te saca de la depresión el actual Jovic. Y luego, aparte de lo emocional, pues un fichaje para cambiar el fútbol del Real Madrid. No olvidemos que el Real Madrid este año ha sido un equipo, por duro que suene, en el que las llaves las tenía Vinicius. Y esto, evidentemente, Vinicius no está preparado para tener las llaves del Real Madrid, como se ha visto, ¿no? Es una apuesta de futuro. Bueno, ya aprovechas un año muy malo para darle esas llaves, pero evidentemente el resultado ha sido el que ha sido, ¿no?
Y usó bien las llaves, ¿eh, José?
Sí, claro, pero evidentemente no te puede llevar a ganar la Liga
ni
la Champions.
Pero no puede ser el San Pedro.
Él puede crecer personalmente y este año le va a venir maravillosamente bien. Pero no puede hacer campeón al Madrid todavía, no digo en 3 años, yo no lo sé, pero claro,
a mí que me da
este azar es otra película, claro.
A mí que me da que este año sí que puede ser el...
Es que Vinicius, lo normal es que cada año sea mejor.
No, claro. Y aparte de eso, un verano parecido a aquel que comentaba Sergio de 2009, en el que Florentino ahora se dé un descanso después de azar, pero venga otro gordo y sea... Sí. Un verano de esos que digan los rivales, ostras, que el Madrid.
Sí, es que, pero, tiene, es que, claro, pero es que es así, es realidad. Es que al final, creo que dijo una frase parecida, por eso que estoy como más al día, algo así como: he tenido que hacer en un año lo que no se hizo en. Una frase de Florentino, y ahora va a tener que hacer en un año lo que quizás tenía que haber hecho en 3.
Interpretáis igual que yo, ha habido un momento que Florentino ha dicho: es el primero, algo parecido a como que es el primero en llegar, y he interpretado que por eso van a llegar más gordos. Después, hombre, de azar. Es que había un momento de la rueda de prensa.
Todo el mundo sabe que Zidane está empeñado en Paul Pogba, que sería un fichaje gordo por la cuantía económica, por lo que representa al fútbol.
Y a lo mejor, perdona, Paul, en la línea que dices, a lo mejor también Zidane en la vuelta le dijo: Presi,
claro,
en el verano aquí necesitamos 6 o 7 jugadores. Y luego, si no, macho, yo. ¿No?
Y la vía Mbappé, que la gente lo ha pedido el día de azar, porque evidentemente el que está parece estar llamado a tomar el relevo de Cristiano Ronaldo en los próximos 10 años de fútbol es Kylian Mbappé, que además tiene 20 años, con lo cual te da 12 años de un nivel increíble. Jugaría por la derecha, que el Madrid tiene la izquierda cubierta con Vinicius y Hazard, tiene la media punta con Hazard, con Benzema, tiene a Jovic. Al final le falta un especialista por la derecha que pueda hacer daño, aparte que Vinicius ha jugado algún partido ahí en Flamengo. Pero si Mbappé, es muy difícil que venga este año, pero lo que nadie tiene duda es que el Madrid lo va a intentar un año tras otro, tras otro, hasta que el chico vaya en bastón. Eso está claro y seguro que se está moviendo para ello.
Bueno, en el Madrid ya está Hazard desde hoy. En el Barcelona parece que no va a estar Matías de Ligt. Sergi Ninou, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Porque parece que no, ¿no? Parece que no oficialmente por el club, pero parece que se descarta el fichaje de Matías de Ligt. A lo mejor una pista nos la dio ayer Raiola negociando en París con el Paris Saint-Germain, ¿eh? Una pista solo.
Sí, esto da bastante mala espina en Can Barça. Sí. Aunque en el club se preguntan, es decir, no dicen nada oficialmente de que esté descartado, vaya, de que se ha decantado por el PSG. Es decir, que sí que hoy por esta tarde leíamos por Twitter y había alguna información que decía, pues sí, que estaba ya totalmente hecho con el PSG. Pero ahora mismo en el club siguen con las dudas. Es decir, no tienen ninguna certeza de que hayan perdido al jugador. Y por lo tanto, no sé, es difícil atreverse a decir dónde va a jugar De Ligt, pero sí que parece ahora mismo que está más cerca del PSG que de cualquier otro equipo. Pero tampoco lo podemos afirmar al 100%, al menos la información que tengo yo, vamos.
Algunas informaciones apuntaban a que él considera que para crecer es mejor otro equipo, porque en el Barcelona no se ve, estaría bueno que te vieras según llegas de titular. Y no me creo además que un jugador diga: no voy a este equipo porque no me veo de titular. Bueno, pues a lo mejor
Piqué el inglés y te vas al PSG, que se dejen de rollos, que todo, al final, vamos, es cuestión de dinero.
Y estando Mino Raiola de por medio, tú me dirás si no es cuestión de dinero.
Aparte, una cosa, lo que dice Paul, yo considero que sería titular.
¿Cómo no va a ser
indiscutible? Aparte que un Titi, creo que va a salir, ¿no?
Si fuera Sergi y Lenglet,
que hay una temporada... Seguro, vamos.
Claro.
Otra cosa es que el Barça no le motive tanto, que haya el Barça haya visto cómo lo está haciendo la Champions en los últimos años, o le atraiga más otro proyecto, o le puede hacer ilusión hacer pareja con Van Dijk en el Liverpool, o el Paris Saint-Germain liderar esa defensa que ha hecho aguas los últimos años, o quiera el dinero, o Mino Raiola le esté hablando de un paso intermedio en la carrera, que es algo muy de los agentes. Tú da primero un pequeño pasito, sube el caché y luego da un segundo.
Y nos forramos juntos, quiero decir, porque al final trinco yo y trincas tú.
Lo que no puede hacer el Barça es enfadarse porque de Ligt de repente le hayan entrado supuestas muchas dudas. Barcelona, que además está que quiere comprar el Ajax, que acabaría antes si comprara el Ajax. Pero
es verdad,
no se puede enfadar. El jugador tiene ahora mismo las ofertas del mundo entero del fútbol a sus pies y puede elegir. Pues a lo mejor le apetece otro proyecto más por 200.000 razones.
Sí. Si no llega de Ligt, hombre, se habla... Yo ya lo de Griezmann no sé cómo tomármelo, Sergi, porque es que como...
Sí.
Bueno, va a ser algo oficial lo que sea a partir del 1 de julio. No me creo que sea la gente tan corta de decirlo antes con la posible sanción. Pero es que yo no me atrevo a decir que sea 100% seguro que va a llegar el francés al Barça, Sergi.
Sí, sí, es que es verdad, es que es así. Con De Ligt decimos que no sabemos exactamente qué va a pasar, ¿no? Y con Griezmann, aunque todos los caminos llevan al Camp Nou, claro, tampoco te atreves a decirlo. Primero porque lo que pasó el año pasado, que también parecía hecho, y sabemos cómo acabó el tema. Y este año sí que es verdad que, hombre, incluso ayer Gil Marín, ¿no?, cuando un directivo del Atlético de Madrid dice lo que dice, imagino que no lo dirá porque sí, debe tener alguna prueba, ¿no? Debe saber algo.
Bueno, un directivo nosotros... no, el dueño.
Sí. Bueno, sí, claro. Un no toma notario, ¿no? O sea, claro. Es decir, que... es evidente que sí que parece que Griezmann va a jugar en el Camp Nou, pero también si preguntan al Barça es curioso, también van con pies de plomo porque tienen el escarmiento de la temporada pasada y dicen, bueno, sí, ya veremos, vale, habrá que esperar, ¿no? Lo que está claro es que lo que decíais, antes del 1 de julio no se va a anunciar, porque primero porque no se puede por el tema de hay que esperar que baje 120, ¿no? La cláusula, esto ya es una. Y luego porque que no se les ocurra a la directiva poner ni un euro más al actual ejercicio económico porque no pueden gastar ni un euro más.
Claro,
es decir, que hay que esperar para cuadrar cuentas, cerrar este ejercicio económico y a partir del 1 del mes que viene sí que ya se pueden hacer las operaciones que toquen dentro, evidentemente, de un cauce que tampoco está la economía para tirar cohetes.
Muy bien. El verano del Madrid va a ser interesantísimo, el del Atlético también y el del Barcelona, por supuesto. Los tres grandes siempre nos acostumbran a esos veranos de locura de fichajes. Seguiremos informando del Barça. Gracias, Sergi.
Sí, seguiremos y como sale mal a veces no poder concretar más, pero es lo que hay. Ahí os vas dando tumbos porque no es fácil sacar el agua claro.
Oye, bastante hacemos.
Claro.
Gracias, Sergi.
Buenas noches.
Es verdad, los tres equipos grandes, yo creo que el Atlético es el que se tiene que empezar a mover ya.
Bueno, el Atlético tiene que hacer noticias, casi un nuevo equipo.
Información que me perdone el compañero que la firma en Marca, habla de las diferentes razones por las que el Atlético de Madrid puede ir a por Joao Félix.
Sí.
Me parece un futbolista extraordinario, pero, ostras, tengo dudas de si un muchacho de 19 años te puede liderar un proyecto como el del Atlético de Madrid, ¿no? Y el perfil de futbolista...
¿Y tú crees que ese es el del gusto de...
para Simeone?
¿Del Cholo?
No lo sé. Ilusionante sería, porque ahora mismo es la gran perla del fútbol europeo, pero me parece darle demasiada presión al futbolista. Y solo un apunte con respecto a lo de Griezmann.
No sé si voy a preguntar a los que me hacen hablando.
Me hace muchísima gracia a mí la reacción de Miguel Ángel Gilmarín con respecto a esto, cuando negocian la temporada pasada y le bajan la cláusula de 200 a 120 millones. ¿Tú por qué negocias esa cláusula? Es decir, o sea, le rebajas 80 millones, ¿para qué?
Pero aquí la clave, la apuntábamos ayer.
Absolutamente
inaudito. Con Juanma Rodríguez. A ver, si tú sabes desde marzo que el jugador se va a ir, la reunión de mayo, dos meses después, para decir...
Pues porque a lo mejor es un chico cambiante,
ya,
pues,
escucha,
a lo mejor,
y una hora después, el vídeo en el que Griezmann anuncia que se va.
Antoine Griezmann, yo creo que es un tío especial.
Es que yo creo que...
¿Me entiendes? Yo creo que
es eso, exacto, y que Miguel Ángel Gil, cuidado.
Porque claro, estamos hablando del Atlético de Madrid, del Barcelona... De repente, o sea, estamos hablando que él está jugando con fuego, cariñosamente dicho. O sea, en Barcelona están muy mosqueados.
Sí.
O sea, el Madrid, el Barcelona, estás todo. O sea, tú puedes decir, oye, no, ahora no es el momento, Mbappé, no, bueno, sé qué, pero me toreo, o sea, me comprometo, lo tengo prácticamente cerrado. Sí, sí. Y a mí, encima, hago un vídeo y elijo.
Vuelto,
un vídeo que hacía la empresa de Gerard, claro, Piqué.
Ha vuelto una vez al Nou Camp este año Griezmann.
Sí.
Y visteis ahí el resultado. Sí, la pitada fue que tocaba la pelota.
Cuando Griezmann anuncia que se va del Atlético de Madrid a final de temporada, tiene que tener algo cerrado.
No, seguro, eso
no puede
seguro.
Haber nadie tan,
eso seguro.
Tan pavo como para hacer un anuncio así, que está luego claro. No te salgan las cosas o no llega la oferta que tú querías y te
no, seguro que tiene
estado...
algo. Lo que pasa es que Roma no paga traidores.
A mí lo que me sorprende
a ver si va a ser un acuerdo con el Barça y va a decir Barcelona, oye, que nos lo hemos pensado, claro, nos hemos...
La que me jugaste tú la temporada pasada, sí, te la juego y ahora.
Nos hemos encontrado con un...
Pero a mí lo que me extraña es que Miguel Ángel Gilmarín haya este anuncio, ¿no? Más allá que estuviera en las ventas,
en
el canal, todo el folclore este, ¿no? Pero que haya hecho el anuncio puede ser o un desliz que yo no me lo creo una persona de la categoría, no, el tiempo del fútbol de Miguel Ángel Gil Marín.
No da puntada sin hilo.
En el canal Toro, si se me escapa.
No. Lo dijo
sobre todo en las ventas, en un mes que no es el de fútbol.
Pero yo eso no me lo creo. Él sabe que va a tener repercusión. Entonces, cuando lo dice, sabe que la masa social del Atlético de Madrid le va a terminar exigiendo que denuncie al Barcelona. Sí. Y ahí es cuando quiero ver el próximo paso al Atlético de Madrid, porque ha habido contactos en marzo.
Sí, pero hasta ahí no llega. O sea, él
estoy seguro que no. Seguro que no.
Pero una negociación entre el Barça y el Barça en el mes de marzo con contratos.
Pero que la temporada pasada pasa un poco similar y al final la afición del Atlético de Madrid, que está de uñas, que a Griezmann lo pita una y otra vez en el Wanda Metropolitano, arranca la temporada, mete 3 o 4 goles y se acaba. Hoy lo firmaba en Libertad Digital Juanma Rodríguez, decía, es que al final a estos, entiéndaseme también la expresión, niños consentidos, les perdonamos ya con cualquier cosa. Y si Griezmann llega al Camp Nou, que yo estoy seguro que va a llegar al Camp Nou, pues en la jornada 4 o 5, cuando se entienda perfectamente con Messi y el Barça gane 3-4-5-0, aquí se acabó todo. Es así.
Bueno, cuidado a ver si se entiende perfectamente con Messi, que hay otra derivada deportiva de esto. Griezmann en el Barça no va a jugar donde le dé la gana.
No.
Ni el Barça va a jugar para Griezmann.
No veo dónde puede jugar.
Confinado a la banda izquierda.
Pero igual también.
Pero el que se meta al medio a jugar es Messi. Y el equipo gira lo que decimos de Sar en torno a Messi. Yo a Griezmann le veo de extremo izquierdo pegado a la cara.
Pero ¿y tú no crees?
No se puede meter al medio igual
con
Messi por ahí.
Después de la apuesta que ha hecho este año de quedarse en el Atlético Madrid, no gratuita, obviamente, por 23 millones de euros, habiéndole salido como le ha salido, no va a tirar de humildad y decir, bueno, estoy en el equipo de Messi, aquí tendré que jugar donde me digan y aquí puedo ganar títulos.
Y si no se va al Barça, es un... A ver, que se me entienda esto, no un escándalo, pero un escándalo ya para la afición del Barcelona, es un pitorreo, completamente.
Que son clubes con donde... Cuidado, porque a la gente le gusta eso, los grandes fichajes, pero eso de que de repente digas que anden jugueteando, una cosa que de Ligue y tal, totalmente, Rayola, totalmente. O sea, eso está dentro de lo normal.
Oye, dos cositas que quería tratar. ¿Habéis visto el Mallorca-Albacete? ¿Habéis visto algo?
He visto los dos partidos.
El sexto y el quinto ganan los partidos, que suele pasar esto. 4-2 ayer el Depor y 2-0. Es peor lo del Albacete que en 2-0.
Sí, pero tal y como están, yo creo que no se ha dicho la última palabra.
No, por supuesto que no.
Yo creo en el caso del Málaga, yo tuve la sensación, yo vi el partido, en la primera parte, el Málaga es muy superior al Depor, técnica y tácticamente parece mejor, pero luego el Depor, tirando de coraje, de garra y de público, termina remontando. En el caso de hoy del Mallorca, yo creo que el Mallorca ha sido mejor en líneas generales todo el partido, y yo le veo además al Mallorca un punto físico muy bueno, con presión de arriba,
tanto ha sido mejor que el Albacete en un momento del partido, cuando ganan 15 minutos, Ramis ha dicho que no pase nada más, porque un 1-0 porque no puedo empatar, me estoy viendo que no, y le ha marcado el 89.
Para mí errores de los dos técnicos, ayer Víctor echando al Málaga atrás cuando iba 1-2 y tenía el partido para ir a por él y rematarlo, y en el caso de Ramis hoy en la banda izquierda del Mallorca ha sido una autopista. Está claro que el fútbol tiene esos detalles, ¿no?
Esos detalles
y por cierto, ha marcado Leo Suárez y Dani Rodríguez, que no lo había dicho antes. Suárez tiene una pinta ya, mano. Es un jugador cedido.
Para mí el equipo que estaba mejor era el Málaga, le veía con el que quedó tercero.
Es el que mejor ha terminado.
Pero ahora hay que, para mí, insisto.
Es que el 4-2 es muy distinto que el 2-0 de Mallorca. 4-2 no tiene nada que ver con 2-0.
Es que ojo al Alba echándose arriba. En cuanto el Mallorca le cacen una,
a mí me parece además, en estas eliminatorias lo que tiene un playoff, que valen mucho las dinámicas con las que llegan, más que lo que has hecho durante todo el año. El Málaga, yo estoy de acuerdo en que lleva la mejor dinámica, pero al final son 180 minutos. Es que un portero falla, es que tienes un balón, es que el gol que mete el Málaga, el segundo gol, es un gol que lo metes una vez de cada 40 entra. Es el fútbol.
Luego tira un palo el Málaga también.
Víctor echa al equipo atrás y le sale mal, igual que en una contra engancha el 1-3 y se acabó lo que se daba.
Qué bien lo he hecho, ¿no?
Es fútbol
hablado a posteriori siempre más fácil, ¿no? Pero yo sí que tuve la sensación que el Málaga tenía el 1-3.
Pero él veía que el Depor se estrellaba en la frontal, que no hacía peligro, que el Málaga podía salir en velocidad, y yo creo que leyó eso Víctor y dijo, los matamos a la contra en una de estas. Sí. No nos van a hacer gol. Y luego mira el Depor, hizo tres.
Y además otro cambio táctico que hizo Martí, de tirar a Borja Valle en banda izquierda, y le hizo muchísimo daño al gol,
¿viene así?
Exacto. Sí.
Oye, 2 minutitos o 3 minutitos, porque ahora viene ya la publicidad y luego viene Ilio Lear. Ilio Lear hoy hablando de jugadores que han marcado en el día de su debut.
Hombre.
Cuidado, ¿eh? Que, curioso. O que han marcado poquito después de, en general, jugadores que han estado muy bien en recién fichados.
Que tenga cuidado lo que dice Ilie Oleer, que hace la semana pasada habló de Asar.
Bueno, sí.
Lo puso por las nubes, le sacaron una frase descontrolada por ahí.
Nueve de diez puntos, vamos, poniendo a Asar en los altares.
La que le cayó en redes sociales.
Y porque él considera que no es un líder. Cuidado, que él lo ejemplificaba muy bien. Que él consideraba, Ilie decía que Azpilicueta en el vestuario del Chelsea
manda
era más líder que...
Claro que sí, pero
que habla de líder, el campo y el vestuario. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, no era un líder en el vestuario.
Pero líder,
y en el campo eran él y 10 más.
Exacto, el Barcelona era.
En el vestuario, Sergio Ramos, claro, por ejemplo.
O el Barcelona de Puyol. Exacto. Eso es un líder de vestuario. Y no tiene que ser el mejor jugador del campo.
Hay que explicarlo todo
pues,
a veces.
Pues ahora Ilie. No, ahora Ilie viene a contarnos. Está en la sección Jueves sí, Jueves no, que tiene aquí en el primer palo. Pero en dos minutos. Le han quitado la vuelta a España, que ganó en 2011 a Juanjo Cobo, hoy, por positivo. No han hecho pública la sustancia la UCI, pero. El ciclismo no es que esté enfermo, es que cada vez está herido absolutamente de
muerte. Yo soy, como sabes, un amante terrible del ciclismo, pero es que chico, cada vez que pasa algo estoy ahora que de repente pues,
8 años después
claro que aparezca, fíjate, estuvimos el dominio de Armstrong,
sí,
batabum, Pantani, batabum, Virenque, batabum, Ulrich, batabum, joder, macho.
Sí, la verdad que y sí, yo hoy claro. Tenía conversación por Twitter con nuestro buen amigo Dani Ortín.
Hombre,
y le decía que efectivamente que salgan estos casos a la luz es buenísimo en el sentido de que los tramposos tienen claro que más tarde o más temprano caen, pero sí es verdad que el que se tarde tanto en descubrir estos casos puede provocar que alguien diga, a mí me da igual, yo me dopo, gano el Tour de Francia, gano la vuelta y me tiro 8 años trincando de esto.
Es verdad.
Porque me beneficio. Esto... Luego ya me lo quitarán, pero de momento...
Va a seguir pasando toda la vida, porque el dopaje va 10 años por delante.
Claro, exacto.
Claro. Entonces esto va a seguir pasando siempre. Claro. Dentro de 10 años se sabrá que alguien que ha ganado ahora algo está dopado.
Y en algunos deportes más que en otros, José.
Claro, sí. Pero evidentemente, los deportes de un alto componente aeróbico, como es el caso, pues es evidente.
Quiero romper en este sentido una lanza que el único, y no es porque no lo han mirado hasta... Ha sido Miguel Indurain.
Sí. Yo he tenido estas discusiones con muchísima gente, pero
yo no rompo lanzas por nadie.
José, han salido todos.
Sí.
Y le han mirado, vamos, te digo yo que han ido hasta Villava.
Ojalá, yo no rompo lanzas por nadie.
No, ojalá no. Es que han salido todos. Todos menos él.
Jaime, yo no rompo lanzas por nadie.
Yo después de ver el documental sobre Lance Armstrong, que me quedé...
Ese tema de dopaje es duro de roer.
Hecho polvo con el documental de Lance Armstrong, viendo lo que se movía y la facilidad con lo que hacían, lo sistematizado que estaba todo. Dejé de creer un poco el ciclismo, pero en el fondo me sigue gustando como espectáculo, o sea...
Ah, bueno, claro, sí, ¿verdad?
Yo es que de hecho no estoy casi ni muy de acuerdo en llamar tramposo al que se dopa, porque hasta qué punto se está igualando a los demás o está sobresaliendo sobre los demás. Es lo que a mí me gustaría saber. Bueno, sospecho, es que intuyo, me temo.
Tener condiciones y
me
luego
temo
le meten
no
la caña.
Limpio, pero no tengo los pelos de la burra en la mano.
Sí.
En cualquier caso, es un deporte puramente físico, 100%, la técnica es un 1%, y cada uno verá lo que quiere hacer con sus vidas. Los primeros perjudicados también son ellos, por mucho dinero que ganen.
Debate.
Llevado a un nivel, permíteme, Dani,
sí.
Que yo lo he dicho ya esto más veces y hay mucha gente que se echa las manos a la cabeza, pero el nivel de hipocresía es tal... Que, y de mentira es tal que todos sabemos que sigue habiendo dopaje, que yo, mi postura, y hay mucha gente que dice, es una barbaridad lo que dices, pero la voy a decir una vez más, es carta libre, mire usted, haga usted lo que le dé la gana, porque es que todo es mentira, es que todo es mentira. Entonces, claro, yo ya no lo veo como un deporte, yo a mí el ciclismo no me emociona ya, lo veo, pues bueno, sí, no lo veo como antes, a mí no me emociona, no me parece un deporte, me parece un espectáculo, bien, pero no me emociona, lo ha conseguido el ciclismo.
Es verdad.
Entonces, yo me parecería mucho menos hipócrita que hubiera carta libre y que todo el mundo hiciera lo que le diera la gana, y ya está, y entonces tenga asustadas las consecuencias, pero ahora es pura hipocresía, ahora es, no, vamos todos limpios, el ciclismo ha cambiado, no, sabemos todos que el ciclismo no ha cambiado,
además,
limpios.
Fundamentalmente por lo que dices, que va 10 años, el dopaje va 10 años por delante.
Y va a seguir yendo así toda la vida.
Exactamente. Pero bueno, sería un debate, por supuesto, interesantísimo.
Tenía
razón,
¿eh? Es duro de roer.
No, pero yo lo entiendo. Son posturas que se defienden completamente. Bueno, 2 minutos para las 12, llega la pausita y luego viene Ilie Oleer, o sea que os despido ya. Gracias, Jaime, por todo. Gracias, Paul. Hasta la próxima. Gracias, Irra.
Un placer.
Una pausita y viene Ilie Oleer.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.
No es ninguna novedad que Iberdrola se ha convertido en el principal impulsor del deporte femenino en España. Los números cantan: colaboración con 15 federaciones, patrocinio de 17 ligas y dando nombre a 33 competiciones, impulsando más de 200 deportes femeninos y llegando este año a más de 20.000 deportistas. Hoy precisamente toca hockey hierba femenino. La Federación Española ha anunciado cambios en los calendarios de la máxima competición para el año que viene, partidos algunos miércoles, lo que fomentará seguro la asistencia a los estadios. Perfecta noticia, buenísima noticia, porque el corazón de una gran empresa, Iberdrola, y el corazón de nuestras deportistas laten acompasados y con cuyo impulso se está consiguiendo que esto sea imparable.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Llega el momento de All But Gold, como cada, iba a decir cada jueves, pero no es exactamente cada jueves. Ilio Lear, buenas noches.
Muy buenas noches.
Es jueves sí, jueves no.
Exacto, bueno, exacto.
La Super Pop se vendía jueves sí, jueves no.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Ah, pues fíjate, no lo sabía
y
eso.
Y lo ponía en la...
¿Ah, sí?
En la portada de Super Pop, de venta, jueves sí, jueves no.
Tengo que reconocer que nunca fui un asiduo lector, ¿eh?
Yo tampoco.
No como tú, Dani.
Bueno, estamos aquí para contar una historia, como es habitual, con Ilio Lear, una historia curiosa.
Bueno,
de esa que nos sí. Lleva hoy, ¿a qué exactamente?
O sea, en realidad hoy son muchas historias. ¿Mm? O sea, hoy son, digamos que normalmente hacemos una novela, hoy vamos a hacer relatos cortos.
Exactamente.
Vamos a optar por relatos cortos. Entonces, aprovechando que estamos en época de fichajes y que sí. Hoy el Real Madrid ha presentado a Eden Hazard, que por cierto, aprovecho, venía escuchando en la radio y nadie acierta a pronunciar correctamente. Él es belga, se pronuncia, es Eden Hazard.
Hazard.
Esta es la forma correcta de decirlo.
Además, a mí me han comentado algún compañero que tampoco se pronuncia ni la H, por supuesto, ni la D final, casi. Es como
no,
Hazard.
No, claro, claro. Es que en realidad un truco para simular que sabes francés es eliminar siempre la última consonante.
Sí.
Entonces dices, por ejemplo, Paris, dices Hazard, no dices Hazard. Entonces, aprovechando que presentaban a Eden Hazard, se me ha ocurrido, claro, porque todo el mundo lo que quiere cuando fichan a un nuevo jugador es que rinda inmediatamente, ¿no? O sea, lo que esperan los madridistas es que Eden Hazard en su primer partido marque, ¿no? Marque a los 2 minutos, a los 5 minutos, pero que, digamos que, como dicen los ingleses, up and running, o sea, Que inmediatamente se ponga manos a la obra. Entonces hoy vamos a hablar de futbolistas que hicieron exactamente eso. Vamos a hablar de dos tipos de futbolistas. Primero, los que marcaron más rápido tras fichar, Es decir, que ficharon pues un día y marcaron al siguiente, por ejemplo.
¿Sí?
Y luego los que marcaron más rápido en su debut.
Ah,
es decir, que igual ficharon una semana antes o ese verano, pero debutaron y marcaron al cabo de unos segundos, ¿no? Entonces vamos a comenzar hablando de Luis Suárez.
Hombre.
Luis Suárez. Sí. Luis Suárez, que fichó por el Liverpool el 31 de enero por la tarde del 2011.
¿Sí?
31 de enero por la tarde, que es Deadline Day, así se conoce en Inglaterra, Deadline Day. Y 2 días después... Ajá. Debutó ante el Stoke, marcó y solo fue presentado a la prensa al día siguiente.
Anda, mira.
Es decir, ostras, que marcó incluso antes de ser presentado a la prensa. Este es el gol con el que se estrenó con el Liverpool ante el Stoke.
In an instant, there's all the hard work, then just an empty net, and then just scuffs it a little bit. Good defending, and you think he should do better with that. Just seems to catch his foot in the ground as he goes to...
O sea, materia importante para los periodistas, porque cuando se presentó ya le pudieron preguntar por el gol.
Claro, claro. Es un caso prácticamente único, ¿no? Que, bueno, en la presentación, bueno, ¿cómo te sentiste marcando tu primer gol con el Liverpool? Entonces, el caso de Luis Suárez no está mal, ¿no? No está mal. O sea, 2 días, fichas en el 31, deadline day, marcas 2 días después, te presentan al día siguiente, no está mal. Pero tenemos bastantes ejemplos de futbolistas que marcaron el día que ficharon.
¡Ostras!
O sea, que superan todavía a Luis Suárez. Y el primero de ellos es Marco Branca. Yo no sé si tú recordarás,
sí,
tú
sí,
tienes
sí, sí,
una edad como yo, recordarás a Marco Branca, un delantero italiano, que fichó por el Middlesbrough.
Sí.
Que fichó por el Middlesbrough. Entonces, su debut se produjo en un partido además muy importante. Una semifinal de Copa de la Liga en 1998 contra el Liverpool.
Ajá.
O sea que jugó ese partido el mismo día en que se anunció su fichaje. Y lo hizo además... con un gol que acabaría decidiendo la eliminatoria. Claro, da muchos datos el comentarista, el comentarista, porque dice ha marcado 3 minutos después de debutar con su primer toque en el fútbol inglés. Su primer toque en el fútbol inglés. Y también en este vídeo, que se puede encontrar en YouTube, comentan que había firmado solo 4 horas antes. Es decir, que Branca, impresionante. O sea, firma 4 horas después, decide una eliminatoria, una semifinal.
Debutar bien.
Con su primer toque a un balón en Inglaterra. Por desgracia para Branca, a partir de aquí fue todo en picado. Ya no volvió nunca a brillar con el Middlesbrough y se acabó marchando por la puerta de atrás. Comentamos rápidamente un par de casos más. Uno es Scott Sinclair, que no sé si recordás, pasó por el Swansea, le fue bien en el Swansea. Luego se fue al Celtic de Glasgow, ya procedente del Aston Villa en 2016. Fichó un 7 de agosto y ese mismo día marcó el gol de la victoria del Celtic ante el Hearts, saliendo desde el banquillo. O sea, un fichaje de impacto instantáneo. Vamos con otro caso. En este caso vamos con una persona, digamos, que ocupa un cargo importante, que es el presidente de Liberia. Vamos a hablar del presidente de Liberia, que como tú bien sabes es George Weah. George Weah, que es el presidente de Liberia, que fue anunciado como nuevo fichaje, cedido por el Milán. Se fue cedido al Chelsea procedente del Milán el 11 de enero de 2000, hasta final de temporada. Sin embargo, no recibió el permiso internacional, el famoso pase internacional, no lo recibió hasta poco antes de las 5 de la tarde del día siguiente, lo cual significa que se metió en un avión desde Italia directo a Stamford Bridge para el partido contra el Tottenham, ¿no? Porque la cosa se retrasó, pase internacional, no cogió el avión hasta el día siguiente, 5 de la tarde, ese mismo día se va a Londres, se va directamente a Stamford Bridge desde el aeropuerto y marca el gol de la victoria en el minuto 87.
Pero bueno, esto es increíble.
Impresionante.
Esto es increíble.
Es un rendimiento instantáneo. Por desgracia, es otro caso que tampoco le acabo de ir muy bien.
Que Weah, sí que es verdad que yo me acuerdo que se apuntaba muchísimo, pero claro, lo que había sido Weah.
Sí.
Yo creo que el Chelsea lo hará bien, pues no, tampoco tuvo fortuna.
5 goles solo, luego se fue al Manchester City, 4 goles solo, ya fue el declive absoluto de su carrera.
Un jugador de los que se va a decir siempre y de los que se ha dicho siempre que nunca podría hacer algo en competición internacional bueno con su selección, porque desgraciadamente Liberia realmente pues no era una selección.
Que hay muchos casos de esos, claro. Por ejemplo, el mismo Giggs que siempre estaba en un Gales malísimo y nunca jugó un Mundial, ¿no? Hay muchos casos de futbolistas muy buenos que nunca han jugado un Mundial y él es uno, ¿no? Y acabamos con un caso menos conocido, reciente. El 14 de enero de 2017, el Wigan anunció... Ni siquiera anunció el fichaje, estamos hablando de Calum Connolly. Ni siquiera anunció el fichaje, anunció el 11 que se iba a enfrentar al Burton a las 2 de la tarde. Sí. ¿No? Ni siquiera lo mencionó, dijeron, este es nuestro 11. Y en el 11 estaba Calum Connolly, que era nuevo fichaje. O sea, ni siquiera se molestaron en anunciar que era su nuevo fichaje. El caso es que después de anunciar el 11, todo esto está en Twitter, si alguien lo quiere comprobar, yo me he tomado la molestia de hacerlo. A las 2 de la tarde anuncian el 11 que se va a enfrentar al Burton. A las 2:03 anuncian que Connolly había fichado por el club. ¿Qué dices? ¿Qué costaba hacerlo al revés?
Efectivamente.
¿Qué costaba hacerlo al revés? Hemos fichado a este tipo y después, y está en el 11. No, es... Este es el 11. Por cierto, que sepáis que me has fichado a este tío, que está ya en el 11 que os hemos anunciado antes. El caso es que a las 3:48 marcó en su debut. O sea,
esto es increíble.
Que es ya imbatible. O sea, es imbatible. Estamos hablando de hora y media entre que se anuncia el fichaje.
Me imagino el típico aficionado que... Anda, pero si este es nuevo, ¿eh?
Claro, revisando el 11 de Connolly. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién es este? Es uno del filial. No, es un tipo que habían fichado hora y media antes. Vamos rápido. Ahora, esto han sido jugadores que tardaron menos desde que se ficharon.
Sí.
O sea, se fichan en un momento y marcan poco tiempo después. Connolly es el récord con hora y media, se anuncia el fichaje y marca un gol. Ahora vamos a hablar goles rápidos en el debut, muy rápidamente. Comenzamos con Jamie Mackie. Algunos de los que sean más fanáticos del fútbol inglés recordarán, por ejemplo, de su paso por el Queen's Park Rangers, pero el caso es que cuando fichó por el Plymouth de su rival, el Exeter, el 12 de febrero de 2008, marcó 11 segundos después de debutar. Madre 11 mía. Segundos. Es decir, Jamie Mackey salió al campo y dijo, bueno, 11 segundos, aquí estoy. 11 segundos, 11 segundos tardó. Ahora vamos con uno que es solo un segundo peor.
Atención.
Un segundo peor, y además esta historia es realmente curiosa, porque además hoy ha jugado el Mallorca.
Sí, sí, sí.
Hoy
sí.
Ha jugado el Mallorca. Y estamos hablando de su director general. De su director general. Efectivamente.
Con un nombre fácil, ¿eh?
Sí, con un nombre muy carismático, ¿no? Maeta Molango. Maeta Molango, que es un futbolista suizo que en sus inicios pasó por el Atlético de Madrid, sí. Y que en sus, digamos, en el final de su carrera pasó por el Conquense, el Villanueva del Pardillo, sí. O el Unión Adarve.
Sí.
Antes de emprender una exitosísima carrera en el mundo de la abogacía, trabajó en Baker & McKenzie, que es una de las firmas, es uno de los despachos de abogados más conocidos del mundo, y actualmente es el director general del Mallorca. Sí. Director general del Mallorca. Pero entre su paso por el Atlético de Madrid y su paso por el Conquense y ya su carrera posterior como abogado, tuvo una breve paso por el Brighton.
Ah, atención.
Un breve paso por el Brighton, que es donde por el motivo por el cual entra en esta lista de homenajeados. El caso es que debutó contra el Reading en agosto de 2004 y 12 segundos después de entrar al campo, marcó.
Molango chasing, AD Williams gets it away. Little helps them, but this could drop to Molango. First seconds, he scored. After less than 10 seconds.
Claro, dice, menos de 10 segundos, no lo contabilizaron bien.
No, efectivamente.
No lo contabilizaron.
Son 12.
Bueno, fueron 12. Fueron 12, yo me he tomado la molestia de calcularlo. Así que nuestro amigo Maeta Molango, actual director general del Mallorca, bueno, 12
¿Qué
segundos.
Historia, qué historia.
12 segundos, no está mal, ¿eh?
No, no, por supuesto no.
Ha sido una carrera, digamos, la de nuestro amigo Maeta Molango con altibajos.
Sí.
Con altibajos. Digamos que el goleador más rápido de la historia del Brighton, sí. Acabó en el Conquense, en el Villanueva del Pardillo. Ahora director general del Mallorca. O sea, altibajos.
Realmente sí, sí.
Una carrera con altibajos.
Se puede decir que los despachos mejor que en el terreno de juego.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ha alcanzado alturas más altas nuestro amigo, bueno, el señor Molango, porque ahora ya es... Claro, cuando es futbolista era Maeta Molango, ahora es el señor Molango.
Sí, no es nuestro amigo Maeta ahora, como no es nuestro amigo.
Ahora es el señor Molango, clarísimamente. Bueno, y acabamos con... acabamos, digamos, hacemos la rueda completa.
Sí.
Hemos empezado hablando de Luis Suárez, que marcó un gol con el Liverpool, y acabamos hablando de... Está un poco cogido por los pelos, pero del actual entrenador del Liverpool cuando estaba en el Borussia Dortmund.
Ahí está. Sí, sí, sí.
Vale, más o menos, sí, ahí sí, lo sí. Tenemos, ahí lo tenemos cogido. El caso es que el Borussia Dortmund de Klopp fichó a Milos Jojic.
Sí.
Milos Jojic. Entonces, esto era febrero de 2004, cuando debutó, y solo 17 segundos después de debutar, de hecho, si buscáis el clip en YouTube, se ve el cambio, o sea,
sí,
puedes
sí.
Ver la escena completa, ¿no? Sí. Sale de cambio y luego pasa esto.
Milos Jogic, the Serbian, and we've got it going in! 4-4-0! He's been on the pitch! Milos Jogic for what? 10 seconds!
Además, si ves el clip, puedes seguirle, porque en
claro.
Un momento determinado no le pierdes y está claro. Ahí, sale del claro. Campo, se coloca, rechaza el portero y marca.
Es el récord en la Bundesliga.
Ah,
es el récord de gol más rápido en un debut. Nuestro amigo Jojic, por eso lo he rescatado, pues el récord de la Bundesliga. Y si quieres, acabamos con una historia rápida, ya que tenemos un minuto. Ahora hablamos de Tony Cotti, que era una estrella del
sí,
West Ham,
sí, sí.
Una estrella del West Ham, pero lo fichó el Everton en agosto de 1978 por 2.2 millones de libras, ¿no? Entonces, se enfrentó en su debut al Newcastle, y los aficionados del Newcastle tuvieron la pésima idea de dirigirle cánticos de What a Waste of Money. ¡Qué pérdida! ¡Qué forma de tirar el dinero!
Sí.
Sería un poco, ¿qué forma de tirar el dinero? Bueno, el caso es que tardó 34 segundos en marcarle gol al Newcastle antes de completar su actuación con un hat-trick.
¡Madre mía! Es que...
Moraleja, nunca molestes.
Efectivamente.
Nunca molestes a un delantero rival.
Por cierto.
O sea, me parece la moraleja de la sección de hoy.
Como a ti te gustan estas cosas, estos detalles, lo de antes de Twitter, ¿por qué anunciar al jugador después de... lo de la historia que has contado, ¿por qué no hacerlo al revés? Es decir, que a las 2 de la tarde ya en Twitter saliera la formación con el nuevo jugador y los aficionados se enteraran entonces. Me he fijado en la presentación de Hazard hoy de un detalle que no me ha gustado.
Ahí.
Y que se está popularizando mucho. que es: llegas de traje al palco de honor del Bernabéu, hablas de traje, vas al césped a vestirte de corto y vuelves a ponerte el traje para la rueda de prensa. ¿Por qué no se hace al revés?
De hecho me parece todo ridículo, porque luego se va al vestuario. Claro. Y yo imagino que se duchará. Claro. O sea, te has duchado después de una presentación. O sea, yo la verdad lo veo desordenado. Por cierto, ya que estamos con datos absurdos, déjame darte un dato que me he enterado esta semana. Es un dato absurdo, yo lo aviso. Es un dato absurdo, pero me he enterado esta semana y me ha impactado. Hay solo un club profesional inglés que tiene un nombre sin ninguna letra que puedas colorear. No sé si me explico. El Hull City tiene un nombre que ni con mayúsculas ni con minúsculas puedes colorear ninguna letra. Es el único del todo el fútbol inglés profesional. Hay 92. Hull City. No puedes colorear ninguna letra. Ninguna letra. Me parece un dato absolutamente brutal. Es mi descubrimiento de la semana.
Dios mío, podemos hacer una sección de esto, pero es verdad que lo de Hazard me ha impactado. Traje, corto traje.
No, ningún sentido. Son tantos altibajos como la carrera de Maeta Morango.
Efectivamente.
Molango. Traje, no tiene sentido.
Y dentro de dos jueves, más historias. Gracias.
Gracias.
El primer palo, con Dani Blanco, es Radio.
Mira, uno no sabe lo que le puede cambiar la vida hasta que pone un huerto en su ático. Además de cultivar alimentos, siento que cultivo mi alma, como si la paz floreciese en mi interior.
Quizá los 15 millones que te han tocado algo tendrán que ver en esa floración.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11, ¿cómo para no probarlo?
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
El primer palo. El primer palo. Sitting here lonely like a broken
man. Sexto partido esta noche de la final de la NBA. Josi, van a necesitar Artifin tanto los Warriors como los Toronto Raptors. Sí,
yo creo que más los Warriors, que están maliciados en la final.
Es que ahí los Warriors necesitan un Artifin
tremendo. Están bastante lisiados.
Sí. Dos pastillas antes del desayuno la habrán tomado el equipo de Steve Kerr, que tiene ¿qué tiene Artifin? Contritin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la famosa cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Por supuesto, también en la parafarmacia del Corte Inglés. Hoy, sexto partido, como digo, de la final de la NBA, 3-2 para Toronto, que pudo ser campeón el otro día, pero el tiro de Kyle Lowry no entró al final. Nuestro buen amigo Mariano Galindo siempre nos ayuda a desvelar misterios de la NBA. Hola, Mariano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pudo ser campeón Toronto, no lo fue. Y
debió
hoy hay,
serlo.
Debió serlo, sí, es verdad. Y hoy hay una opción que yo, siendo Toronto, no me gustaría nada, porque es fuera de casa, es en el Oracle. Pero bueno, la verdad es que o es hoy, o el mal menor puede ser el domingo en un séptimo partido.
O nunca, claro. Como se empiezan a complicar, yo creo que a Toronto lo que le puede pesar hoy, aparte del ambiente del Oracle, del último partido, de la historia, de los Warriors allí, porque el estadio va a seguir en pie, de momento, pero bueno, los Warriors ya no van a jugar más allí. Yo creo que lo que le puede pesar es la sensación, no solo de oportunidad perdida el lunes, sino el hecho de que el lunes no fueron barridos, sino que el lunes perdieron la oportunidad dos veces, durante el partido y en el partido que la querían ganada, o sea. Sí. Porque ganaban por 6, por 8, no me acuerdo bien, cuando Nick Nurse pidió ese tiempo muerto absurdo que lo precipitó todo, ¿no? Entonces yo creo que les puede pesar el hecho no solo de haber perdido la oportunidad el lunes, sino la manera en cómo la perdieron, porque a tres minutos eran campeones de la NBA, ¿no? Estaba Kawhi Leonard encendido, y lo que dice José, ¿no? Creo que sí, José, que debieron ganar, ¿no? Pudieron ganar y debieron ganar porque lo tenían ganado. Entonces les puede pesar el factor psicológico. Creo que son mejor equipo ahora mismo, creo que están muchísimo mejor físicamente. Estos Warriors, es que claro, no sabemos qué efecto va a tener la baja y todo lo que se sabe de Kevin Durant. Puede tener un efecto de desplome, o puede tener justo el efecto contrario, de decir, pues lo vamos a hacer por ellos. Y una cosa es el honor y todas estas cosas que son muy bonitas, sí. Y otra cosa es la capacidad que puedan tener, porque tampoco creo, o si lo van a tener, lo van a tener muy limitado. Kevin Looney, que está jugando con una costilla rota, creo, o prácticamente rota, sí. Y el hombre supera el dolor, dice que quiere jugar, pero es duda para hoy. Pueden tener otra baja importante en el interior, donde están sufriendo muchísimo. Ya veremos, una cosa es querer, otra cosa es poder, pero yo claro. No descarto nada, desde una paliza de Toronto
sí.
hasta un séptimo partido.
Yo creo que si ponemos las piezas en la mesa, en el tablero, el favorito indiscutible tiene que ser Toronto, pero
claro,
es que Golden State está muy tocado, es que sí, no es solo Looney, es que DeMarcus Cousins está en un nivel físico-defensivo, sí. O sea, es que le atacan siempre a él cuando está en cancha y siempre encuentra algo Toronto.
Sí. Él ha reconocido hoy que no estaba bien, ¿eh?
Claro,
no hacía falta decirlo, pero él ha dicho que sus piernas no responden.
Y demasiado bien estuvo en ataque para lo mal que está en defensa, porque en ataque sí está por lo menos dando algo, ¿no?
Sin embargo, el efecto, fijaros el efecto del otro día en cuanto se va Durán, desgraciadamente por la lesión, que es una racha de Warriors para ponerse incluso 14 arriba en el partido.
Sí,
es decir,
pero yo creo que el inicio de Durán es fundamental para que el partido no se le vaya a los Warriors muy rápido, ¿no? Porque Durán empieza extraordinario, hace 11 puntos sin fallo y él es el que le da las primeras ventajas. Luego es verdad que las consolidan sin él. Yo creo que conforme avancen los minutos, tanto hoy como en el séptimo, y no haya sentenciado Toronto el anillo, se les va a hacer más y más largo. Es decir, todo lo que aguanten en el ejercicio de supervivencia los Warriors juega a su favor, porque la ansiedad de Toronto, es decir, lo tengo, y se me escapa, va a jugar en su contra.
Hay un hecho importante, que es que Toronto juega, sobre todo contra los Warriors, ha ganado siempre en casa, fuera de casa este año, y en las finales ganó los dos partidos. Juega mejor fuera de casa, y estas finales lo ha demostrado, está más cómodo fuera de casa. De las tres victorias, dos han venido fuera de casa, hoy jugaban fuera de casa. Jugadores como Kyle Lowry, que el otro día hizo ese tiro, pero bueno, que fue la última solución de una jugada perfectamente defendida por los Warriors, ha dicho que juega mejor fuera de casa. O sea, aquí ya nadie se corta. Cousins ha dicho que no tiene bien las piernas, y Lowry ha dicho que juega mejor fuera de casa. Entonces yo creo que es un factor, es curioso, ¿no?, que un equipo que pueda ser campeón casi espere más jugar fuera de casa para ello, porque es como si jugaran sin presión, ¿no? No sin presión, pero lo que he dicho, que está más tranquilo, más desconectado, más a lo suyo en el buen sentido cuando juega fuera de casa en general, en su vida y en particular en estas finales, que cuando juega en Toronto.
Sí, bueno, es verdad. Vamos a ver lo que pasa hoy.
El último tiro de Lowry el otro día.
Ya, sí, es verdad.
Bueno, mucha presión, ¿eh? Sí, liberado solo en la esquina. Sí, es decir, que Draymond Green llega un poco a puntear, pero no llega a tiempo y pega en el canto del tablero.
Es verdad.
Sí, pero es la culpa. Es por definir, a Kawhi le cierra y cuando va por la derecha sale Iguodala, efectivamente. Sí. Se la da a Bambler, que bota de más y se lía y al final se la echa encima al defensor. Entonces Lowry no tiene mucho tiempo, o sea, es verdad que es un tiro lamentable, o sea, porque no tira ni el aro, ¿no? Pero yo creo que en toda la jugada creo que el menos culpable.
Sí, es cierto, pero bueno, que también entiendo un poco hilando con esa ansiedad en casa, ¿no? No sé, a lo mejor fuera, hasta no sé qué hubiera pasado.
A lo mejor mete un tiro espectacular. Exacto.
Además, Lowry está jugando muy bien en la serie.
Sí. Yo creo que de los mejores de Toronto, por no decir, el mejor, por supuesto, está siendo Leonard, para mi gusto, pero que Lowry está muy bien. Bueno, a ver qué pasa hoy, y si no, séptimo partido del domingo, que oye, sería tremendo, decidir de nuevo otra final de la NBA al séptimo partido. Como siempre, te agradezco, Mariano, que has estado con nosotros. Gracias.
Un abrazo, hasta luego. Chao.
A ver lo que pasa hoy, José, lo contaremos mañana.
Sí, mañana lo contamos, yo me quedo a verlo.
Sí, yo igual. Y Mariano también.
Venga, pues a las 3 nos hacemos un grupo de WhatsApp y lo comentamos.
Ahí está, gracias, José.
Ahora.
El remate del programa de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. En la Feria del Libro ha firmado ejemplares de su nuevo libro Vida, la gran historia, el conocido paleontólogo español Juan Luis Arzuaga, miembro del equipo de Atapuerca y director del Museo de la Evolución Humana de Burgos. Charlando una vez con él, le pregunté yo si él tenía algo que ver con Arzuaga, el extremo izquierdo del Real Madrid, y se emocionó. Era mi padre, muy pocos lo recuerdan ya. Pues yo sí que me acuerdo de Pedro María Arzuaga, que vino del Tolosa en el año 1946 y estuvo en el Madrid hasta 1953, una etapa de transición antes de la llegada de don Alfredo Di Stéfano. Arzuaga tuvo el honor de participar en el equipo que inauguró el Estadio Chamartín. En aquellos años formaban la delantera Macala, Olmedo, Paíño, Molomni y Arzuaga. Luego llegaron Joseito y Olsen. Molomni, el mangas, el interior izquierdo, daba sus pases magistrales a los extremos, que eran el vasco Arzuaga o el canario Cabrera. Arzuaga era rápido, regateaba y para ser un extremo marcaba no pocos goles. En mis recuerdos infantiles, Arzuaga le marcó 2 goles directos de córner. Entonces todavía no se hablaba de gol olímpico, nada menos que a Ramallets, del Barcelona y de la selección nacional que jugó el Mundial de Brasil. Antes lo había hecho Roig, del Celta, al Real Madrid. He buscado yo datos de esa hazaña, pero no los he encontrado. ¿Me lo habré inventado? Yo creo que no. Las cosas que vivimos de chiquillos se nos quedan grabadas. Quizá algún oyente me lo pueda confirmar, o espero que no me lo desmientan. En todo caso, es bonita la historia de un extremo izquierdo del Real Madrid cuyo hijo ha ganado el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica. Eso está muy bien, claro, pero meterle 2 goles de córner a Ramallets tampoco es pequeña hazaña. Ya no somos
inmortales. Pues efectivamente, es emocionante encontrar historias así. Víctor San Román estuvo en la parte técnica, ahora Media Luz, con Ayanta Barili. Mañana el primer palo a partir de las 11:30. Descansen. Saludos. Buenas noches.
No te lo vas a creer, pero cabías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre: este va a ser el mejor chico del mundo. Este chico va a ser mejor de lo que nadie se imagina. Y fuiste creciendo cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte, un privilegio. Y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y afrontar el mundo, lo hiciste. Pero en algún momento del trayecto, cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa, a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación. Pase lo que pase. Eres mi hijo, llevas mi sangre. Tú eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que no empieces a creer en ti mismo, no tendrás tu vida propia. No olvides visitar a tu madre.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.